Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, señoras y señores. 1:10 hasta las 2 vamos a estar llevándoles la última hora del deporte sevillano, que tiene que ver pues con el amistoso que jugó el Betis ayer, con la operación a la que ha sido sometido Dani Martín, el portero del Betis, después de un esguince de grado 3 de su llegada y la lesión con la selección, con la presentación de Rakitic, con el objetivo futuro del Sevilla Fútbol Club en cuanto a fichajes, con el hecho de que hoy Pepe Castro y Monchi se hayan referido a esa solicitud de Junta Extraordinaria de Accionistas de José María del Nido, que José María del Nido ha solicitado al Sevilla Fútbol Club, pero es que también estamos en directo en la presentación de Martín Montoya, de Claudio Bravo, de Víctor Ruiz, y están hablando de temas muy interesantes que después vamos a resumir y vamos a rescatar. Antonio Cordón, el director general deportivo de la entidad, y Ángel Aro, a la 1:11 de la tarde en directo, escuchamos el tramo final de esta comparecencia del presidente del Betis, Antonio Cordón.
Todo esto que tenemos. En el caso de Dani, fundamental para mí, si le digo la verdad, ahora no me preocupa qué vaya a ocurrir con él. Lo único que me preocupa es su estado físico, que se recupere bien, que esté tranquilo y que vuelva otra vez a vestirse de corto. Y esa es para mí, a día de hoy, no me hago ningún otro planteamiento con Dani, porque lo que quiero es que salga bien de todo esto que le ha pasado, que estoy convencido que lo va a hacer, porque es un chaval muy fuerte y está ya deseando empezar la recuperación. Ayer hablamos con él, hoy tenemos otro jugador que se está operando también en Madrid, como es Víctor. Desde aquí desearle también que todo haya salido bien. En cuanto salga de aquí le llamaré por teléfono y bueno, pues en eso estamos.
Siguiente pregunta, Florencio Ordóñez.
Sí,
hay algunos problemas con la rueda de prensa telemática. Vamos a escuchar
su valoración sobre si le gustan o no las expresiones utilizadas en nuestro programa. Sí, discrepo en una cosa. Se da una información ayer que a usted le están planteando desde fuera la posibilidad de hacer cambios en el Consejo de Administración. ¿Ha mostrado usted su adhesión a la figura de López Catalán? Porque lo que le plantean, según tenemos entendido, no son solo cambios, sino también que deje de tener protagonismo la figura del señor López Catalán. ¿Usted niega categóricamente que vayan a producirse cambios en la estructura directiva de la entidad a corto y medio plazo, entonces?
Pregunta para Ángel Aro, ojo.
No, creo que no me ha oído bien. Lo que digo es que sí va a haber cambios en el órgano de administración, pero que esto no es una información ni relevante ni nueva. Ha habido intervenciones mías de prensa de hace, no sé si meses, pero probablemente 1 o 2 meses, creo que incluso en la propia presentación de Antonio o alguna otra hemos hablado de esto. Digo que el Consejo de Administración está abierto a la entrada de nuevos accionistas, pero en ningún caso se está produciendo una entrada de accionistas para echar a otros, digamos, accionistas relevantes, como José Miguel López Catalán, que por cierto, se dice abiertamente que ha sido el director deportivo que ha traído él los jugadores, y todos los jugadores que han venido al Betis, jugadores y también relacionados con entrenadores, ¿no? Todo el personal relacionado con el área deportiva ha sido en base a un trabajo de consenso con la Secretaría Técnica, con el visto bueno de toda la Secretaría Técnica. Por tanto, el debate sobre si se va a abrir el Consejo de Administración no es tal. Es que hace mucho tiempo que venimos hablando de esto y no se me ha pedido cabeza de ningún tipo. Son accionistas que quieren entrar en el Consejo de Administración. Yo digo que si se comparten proyectos, se está abierto, y además el órgano competente para hablar de esto es la Junta General Accionista, que es el sitio donde los béticos hablamos. Simplemente ese es el análisis que tengo que hacer. Sinceramente, el conflicto que pueda haber entre los accionistas de Real Betis Balompié no es tal. Si usted quiere conflicto, mire a otro sitio.
Última pregunta, Pepe Ligas.
Última pregunta de la rueda de prensa en directo, COPE Más Sevilla.
Antonio, está en la plantilla este verano un futbolista, Aitor Ruibal, que estuvo el año pasado en el Leganés, que ha vuelto porque el Leganés bajó, porque si no hubiera ejercido su opción de compra. Este es uno de los que también piensas que ojalá se quede en la próxima temporada, o tiene las puertas abiertas, o está haciendo méritos para quedarse. Y luego otra cuestión, Captún y Francis, ¿qué va a pasar con ellos? Tengo entendido además que el segundo, el chaval, está también pensando seriamente operarse por sus problemas crónicos de rodilla.
Bueno, veo que le preocupa la salud de nuestros jugadores, que me alegra mucho que le preocupe la salud de nuestros jugadores. A ver, Aitor Espero que no me lo pregunte por el gol de ayer. Aitor ya viene realizando muy buena pretemporada, por eso está aquí, porque considerábamos que era un jugador interesante, con unas cualidades diferentes, y bueno, pues está haciendo una temporada buena como el resto de jugadores, ¿eh? Vamos a ver qué depara de aquí al final del mercado, pero realmente lo está haciendo muy bien, y aparte está aportando no solamente en el aspecto deportivo, como digo, estamos viendo que es un jugador que puede aportar mucho también al grupo, a lo grupal, a hacer equipo. Entonces, en el momento que eso ocurre, pues las posibilidades realmente se abren mucho. Después, con respecto a la otra pregunta de Captún, sabemos que acabó con su equipo, vino a entrenar a la Ciudad Deportiva, está trabajando con los técnicos del primer equipo en la Ciudad Deportiva de manera individual, y cuando volvamos, pues bueno, tiene que reincorporarse. Y a partir de ahí, también el caso de Francisco, como todos sabemos, pues tenemos ahí la situación médica, que se están haciendo estudios y que vamos a ver todo lo que depara. Le ha faltado preguntarme un poco por Loren, que es el otro que no tenemos. Como le veo que estamos con la parte, sobre todo, de salud, pues bueno, ya esperemos que Loren, ya se lo digo yo, esperemos que se reincorpore pronto, ya nos queda poquito, se reincorporará ya pronto.
Pues muchísimas gracias a todos.
Aquí acaba la rueda de prensa de Ángel Haro, Antonio Cordón, Martín Montoya, Claudio Bravo y Víctor Ruiz. Titulares, rápidamente, es uno de estos días en los que hacer radio es una auténtica delicia. No paran de sucederse las informaciones, las declaraciones interesantísimas de protagonistas en los dos bandos, en el Betis y en el Sevilla, y lo que tenemos es que darles un poquito de orden. Pero a modo de titular, ya que han escuchado a Antonio Cordón hablar de jugadores y también a Ángel Haro de asuntos relacionados con el Consejo de Administración, les digo, en lo deportivo, en lo que le interesa al Bético, ha calificado Antonio Cordón a la plantilla del Betis de enorme, una enorme plantilla, la del Real Betis Balompié, a la que le falta solo sacarle rendimiento, ha dicho Antonio Cordón, y lo vamos a escuchar a continuación. El que espere alguna sorpresa en el mercado, dice el director general deportivo del Betis, que las sorpresas son las que estabas encima de la mesa hoy: Claudio Bravo, Víctor Ruiz y Martín Montoya, que esas son las sorpresas de jugadores que han salido por la puerta grande de sus clubes y que han tenido muchísimas ofertas y han perdonado dinero para venir al Real Betis Balompié. Esa es la visión que tiene Antonio Cordón de la plantilla, que ya ha dado por terminada, a falta de si viene algún jugador para la banda izquierda como Alfonso Pedraza o no de aquí a final del mercado, pero desde luego ha dicho que si no viene ese jugador para ocupar la banda izquierda, que no pasaría absolutamente nada. Y por supuesto que la situación económica que vive el fútbol actual obliga al Betis a tener las puertas abiertas a una futura venta. O sea, los jugadores importantes del Betis están en venta, en el escaparate, pero el Betis no va a vender absolutamente a nadie. Eso ha dicho Antonio Cordón. Ángel Haro se le ha preguntado por esa información que daban ayer los compañeros de la SER de que quieren entrar gente nueva en el Consejo con la condición de cortarle la cabeza a José Miguel López Catalán. Pues les digo que Ángel Haro ha desmentido esta información y ha venido a decir que si Catalán abandona el Consejo de Administración del Betis, él va detrás, con el hombre que forma uña y carne con su gestión, al que ha apoyado, al que ha defendido, incluso faltando algunas veces consideramos a la verdad, por lo menos un servidor, cuando ha dicho que no es el director deportivo, como han podido volver a escuchar, y Ángel Haro ha dejado muy claro que si le piden que José Miguel López Catalán se vaya, él tomaría el camino tras la figura del que ha llevado el mando deportivo del club en la última temporada. Y además ha respondido otra vez a la realidad leonina en lo económico en la que se mueve el Real Betis Balompié. Después lo vamos a escuchar, 1:20 de la tarde. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es uno de estos días en los que la actualidad no para. Hemos tenido que andar a mil manos para que nuestros oyentes pues no se pierdan, ¿no? Ni un ápice de todo lo que ha dado de sí la jornada, porque claro, es que encima se ha presentado la leyenda Iván Rakitic en el Sevilla, pero es que no solo se ha hablado de Rakitic, de la ambición, de a dónde tiene que caminar el Sevilla, sino de fichajes y sobre todo, por primera vez, después del lío que ha formado José María del Nido con la solicitud de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, ha hablado el presidente del Sevilla Fútbol Club de este asunto, ¿no?
Sí, vamos por partes. El futbolista que ha sido presentado, vamos a intentar ir en resumiendo todo lo posible para después escuchen los oyentes a los protagonistas. Iván Rakitic, que se siente muy orgulloso de volver a vestir la camiseta del Sevilla, ha dicho que ha hablado ya con Lopetegui, aunque ha sido por teléfono, pero ya ha compartido algunas palabras con el actual entrenador del Sevilla, y que tiene ganas de jugar ese primer partido oficial, que recordemos que es con el Bayern Múnich en la Supercopa de Europa, el 24 de septiembre, el equipo que, por cierto, eliminó a su ex equipo, el Fútbol Club Barcelona, en la Champions League. Y por último, el futbolista del Sevilla, Iván Rakitic, ha dicho que, ojo, que es muy ambicioso, pese a todos los títulos que ha ganado entre el Sevilla y el Barça, quiere seguir creciendo y no descarta dar ese pasito más con el conjunto sevillista. Sobre Monchi, el presidente Pepe Castro. Primero, los fichajes. Hay muchos nombres propios encima de la mesa. Ha hablado Monchi de muchísimos nombres propios. De Acuña, que dice que el fichaje no es inminente, el lateral izquierdo del Sporting de Portugal, aunque está entre las opciones a seguir. Sobre el lateral izquierdo, ojo, que no descarta Monchi a Reguilón, que sigue entre sus planes, aunque lógicamente no va a ser fácil, aunque no se han olvidado de él. Sobre Diego Carlos, que no hay ofertas. Bono está muy cerca y es optimista, o sea que muchísimos nombres propios. Y ojo, sobre el tema que venimos comentando en estos dos últimos días, sobre la propuesta y la solicitud de Junta Extraordinaria de José María del Nido Benavente. Ha dicho el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que espera que recapacite José María del Nido y que no puede entender que, siendo socio de ellos, porque tienen un pacto de 8 años que se firmó en noviembre, no entiende cómo hace esta solicitud de Junta Extraordinaria de Accionistas. Pero ojo, ya para terminar este resumen, que también ha hablado el propio Monchi de la situación y ha dicho, entre otras cosas, que cree al 100% en las familias sevillistas y que solo desea que esas familias estén totalmente unidas.
Como siempre, el pegamento del Sevilla, que se llama Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, que es la figura que todo lo puede, ¿no? Y que desde luego va a dar mucho que hablar, también sus palabras y la interpretación de las mismas, claro que sí, de aquí a las próximas semanas. Para terminar este resumen extraordinario de Escalera, lo salpicamos con algunas noticias en esta portada un poco extensa que tenemos en el día de hoy. Les he dicho que han operado a Dani Martín. Ha sido, bueno, no una sorpresa, le hicieron las pruebas E15 de grado 3 en el tobillo izquierdo, el E15 más grande que pueda haber, prácticamente una rotura parcial del ligamento del tobillo que ha obligado a que pase por quirófano. Ya ha dicho Antonio Cordón que eso va a impedir, evidentemente, que el Betis pueda acceder al portero, se lo va a quedar en plantilla y va a estar bastante tiempo de baja. No hay más información de la operación a la que ha sido sometido. No crean que no se la queremos dar. Es que el oscurantismo con el que los clubes llevan ahora la salud de los futbolistas nos impide darles un tiempo de baja oficial, o por lo menos estimado por parte de los clubes. Ha habido dos anuncios oficiales. Robert, el chaval de la cantera, se va a Las Palmas. Edgar se va al Oviedo. Los dos cedidos, a pesar de que Cordón ha dicho que una de las apuestas principales y sorpresas puede estar en la cantera del Betis, Edgar y Robert se van a Las Palmas y al Oviedo. Y ayer, en el amistoso que jugó el Betis ante la Unión Deportiva Almería, destacar el 2-0, el 4-2-3-1 que utilizó Pellegrini y los buenos minutos de Aitor Ruibal en contraprestación, por decirlo de alguna manera, o la de cal y la de arena con Borja Iglesias, que sigue estando absolutamente negado ante el gol. Empieza calentita la jornada y por eso les voy a hablar de frío. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tiene una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com, con Ricard Martí en la dirección técnica de este programa. Un alto en el camino, pero de nada, de 30 segundos, y arrancamos con la presentación de Rakitic, que como ven, ha dado mucho, mucho de lo que hablar.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500
un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
1:26. No quiero que nuestros oyentes se pierdan ni una de las declaraciones interesantes que ha dejado el día, que son muchas, para que mañana vamos a poder debatir largo y tendido de todo, pero tenemos también que informar. Y Escalera, aunque tenemos que escuchar a Rakitic hablar del futuro de los fichajes, que le interesa mucho a la gente, me parece que hay que darle continuidad a esas reacciones que está viendo en torno al asalto al poder que está planeando José María del Nido, que va a provocar una compra desmesurada de acciones otra vez, que haya gente alineada con Del Nido y gente con Pepe Castro. Y hoy estábamos pues expectantes para escuchar al presidente del Sevilla hablando de todo esto, ¿no?
Sí, porque ha sido muy interesante por todo lo que tú comentas y porque desde el mismo martes, desde hace dos días, se van sucediendo los acontecimientos respecto a esa junta extraordinaria de accionistas que en teoría se tiene que celebrar de aquí a dos meses, bueno, ya incluso menos, ¿no? Y por supuesto que ha habido preguntas para el presidente del Sevilla, también para Monchi, y los dos han apelado a la unión, es decir, que Monchi, digámoslo así, que rechaza pues esa solicitud de junta extraordinaria de accionistas, no lo ha dicho así, de esa forma, pero apela a la unión y apela a esas familias unidas como ha estado el Sevilla en los últimos años y que le ha dado tantos buenos resultados, ¿no? Primero vamos a escuchar al presidente del Sevilla, Pepe Castro, que, ojo, le pide a José María del Nido que recapacite y que no puede entender esta decisión que ha tomado el expresidente del club.
Bien, ya lo he dicho, ¿no? No lo puedo entender porque, evidentemente, repito que José María del Nido Benavente es socio de nuestro y que tenemos un pacto desde hace solo 9 meses y por 8 años. Y repito que hemos hecho mal. Todo lo que hemos hecho en estos 9 meses ha sido extraordinario. Y si miramos más atrás, pues de los últimos 6 años, 4 en Champions. Y nosotros no estamos hablando de palabras, estamos hablando de lo que hemos trazado, que es un camino que está demostrado con hechos, no con palabras, sino con hechos. Yo creo que un momento extraordinario en la entidad. La realidad es que somos un referente en Europa. Hemos sido capaz de hacer no más, sino mucho más por menos. Veis que somos el octavo equipo en puntuación UEFA cuando en presupuesto, pues no sé si seremos el 25 o el 30, no lo sé, pero la realidad es que todo el mundo habla en España, en Europa y yo creo que en el mundo alaba la gestión de la entidad por todo lo que estamos haciendo. Entonces, comprenderse desde luego no se puede comprender. Yo espero y deseo que José María Nido recapacite y vea todo lo que estamos haciendo, que creo que es magnífico para la entidad, repito, que todos llevamos en el corazón. Y yo creo que todos los sevillistas en el momento debemos de sentirnos orgullosos del momento que estamos viviendo.
Me parece muy interesante. Lo que sí creo que el deseo que tiene Pepe Castro, que además me parece lícito, ¿eh? Bueno, no digo que solicitar una junta extraordinaria accionista sea ilegal, aquí lo calificamos como inoportuno, ¿no? Que nos parece inoportuno, pero...
Por supuesto.
Pero claro, yo creo que esto no lo para nadie, Escalera, ¿eh? Por lo menos la información que nos llega a nosotros es que con palabras no se va a hacer recapacitar a José María del Nido para dar un paso atrás, ¿eh?
No, no. Con la mecha encendida y con esa solicitud con comunicado incluso presentado, yo veo esto, la verdad es que inviable que se vuelva atrás, ¿no? Ahora, pues ya lo comentó Carolina Alés, que están comprando acciones para intentar ganarle esa junta a José María del Nido, esa junta extraordinaria, pero que recapacite, pues la verdad es que lo veo complicado.
Ya lo decía él, José María del Nido, la famosa frase, ni un paso atrás. Se puede ganar la sexta, o sea...
Él lo ha dicho. Además, bueno, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha dicho que, bueno, que es socio de ellos, que en el mes de noviembre, a finales de noviembre, pues firmaron ese pacto de 8 años entre los accionistas que, bueno... Que la verdad que
lo ha roto
José María del Nido, ¿no? Imagino que lo habrá roto porque al presentar esa solicitud no continuarán con esa intención de ser tan amigos, entre comillas, y tener ese pacto 8 años que firmaron en noviembre. Bueno, el pacto prácticamente no ha durado ni un año, ¿no?
Estamos en septiembre. Se le ha visto dolido al presidente del Sevilla, sí. Primero sacando pecho, que es lo que tiene que hacer, 6 años de gestión en los que, pues imagínate, ¿no? Terminando así estos 6 años de gestión de esta forma tan espectacular, y se le ha visto dolido, la verdad, pero yo repito que yo creo que es más un deseo eso de que recapacite del Nido que un hecho que pueda llegar a ser una realidad.
Yo lo he visto también calmado. Yo al presidente lo he visto tranquilo. Sí. Lo he visto tranquilo en las respuestas a estas preguntas tan incómodas, en el sentido de que, bueno, de que quizá dentro de 2 meses no sea presidente del Sevilla, que puede pasar, ¿no? De aquí a 2 meses van a pasar muchas cosas, porque en el fútbol da muchísimas vueltas, ¿no? Pero que yo le he visto también ese semblante, yo que he estado en la rueda de prensa telemática, pues tranquilo y explicando la situación que él cree. Y ahí tiene razón, ¿no? En el sentido de que acaba de ganar la Europa League, ha quedado cuarto el equipo, le ha dado una matrícula de honor como nota al Sevilla, ha dicho que no está contento, sino que le da la matrícula de honor. No es que solo esté contento, sino que le da la matrícula de honor, y todo ha venido a colación de esta pregunta. Y no solo ha hablado Pepe Castro, Andrés, de este
hablado
tema.
Monchi, que estábamos diciendo ayer... Que Monchi tendría mucho que decir en este asunto, Isaac.
Sí, mucho que decir. Y la verdad es que no ha podido ser más explicativo, no ha podido ser más didáctico en su respuesta el actual director deportivo del Sevilla, Monchi, y que tanta gloria le ha dado tanto a José María del Nido como al actual presidente del Sevilla, Pepe Castro. Vamos a escucharlo porque ha estado muy interesante sobre la pregunta de la solicitud de Junta Extraordinaria de José María del Nido.
Voy a repetir lo que dije en la última junta de accionistas de 2019, yo creo al 100% en aquellas familias sevillistas que durante los últimos 20 años han sabido llevar al Sevilla Fútbol Club al sitio donde hoy estamos. Sin su ayuda, nada de lo que hemos vivido hubiera sido posible. Y solo, y lo digo de corazón, solo deseo que esas familias sigan unidas para que sigamos aspirando a volver a vivir noches como las de Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Mónaco, Basilea, Madrid, y posiblemente la mejor noche desde que yo soy sevillista, ¿no?, que es la de Colonia. Con ese caldo de cultivo, con el entrenador y el grupo humano que tenemos, con la mejor afición del mundo y con el magnífico trabajo de todos los empleados, sigo pensando, y posiblemente ser un inconsciente, y nadie me lo va a quitar de la cabeza, que lo mejor está aún por llegar.
Más didáctico y más... bueno, más
pero
directo
tiene
no
una
puede
lectura
ser...
entre líneas, ¿eh?
Sí, sí, pero más directo no puede ser, claro. Monchi. Habla de familias unidas, y familias unidas es seguir como está.
Exacto.
El Sevilla.
Exacto,
es decir,
a eso voy yo. Es que no se mueva un varal. Es el mensaje, claro, que está lanzando Monchi. ¿Por qué se tiene que mover un varal, cuando hace nada se ha llegado a un acuerdo, parecía que todo el mundo iba a estar tranquilo y encima cosechando éxito deportivo. Es que yo saco la misma lectura que tú, Isaac, está pidiendo Monchi que no se mueva un varal en el club.
Hombre, porque si no, Andrés hubiese dicho, yo prefiero esas cosas del club, no voy a responder, que responda el presidente, ha respondido y lo ha dejado claro, que los triunfos en el Sevilla Fútbol Club han llegado con la unión de las familias y no con las guerras, y eso lo ha dejado claro el director deportivo. Además, en un sonido que si quieres lo podemos escuchar porque es muy interesante, el director deportivo Monchi se ha mostrado orgullosísimo de esta temporada y ojo al tramo final de este sonido, que también habla del presidente actual del Sevilla, Pepe Castro.
No me acuerdo cómo estaba de orgulloso en el 2006, en el 2007, en el 2014, en el 2010, no me acuerdo. Es verdad que ha sido un año muy complicado, un año muy difícil, un año en el que, como ha dicho el presidente antes, si algo saco en conclusión, es que el escudo nos ha unido a todos, nos ha unido en un momento muy difícil. Hoy nos quedamos, evidentemente, con la celebración de Colonia, pero antes en el camino ha habido momentos muy complicados y sobre todo gestiones nuevas, ¿no? Porque al final que un jugador te salga mal o te salga bien, que el entrenador se equivoque, que tengas que cambiar algo, es lo que uno aprende cuando estudia para ser director deportivo, ¿no? O cuando abre el manual. Nosotros este año hemos tenido que reaccionar a situaciones totalmente ajenas a lo que es un director deportivo o a lo que es una organización deportiva como un club de fútbol, ¿no? Por tanto, no sé si es del cuadro o de la plantilla que me siento más orgulloso o de la planificación más orgullosa, pero sí posiblemente es del grupo, y cuando digo grupo digo todo, ¿eh? Desde el presidente hasta el último empleado del club, que me siento más orgulloso.
Ahí queda eso.
El capotazo al presidente es extraordinario.
Sí. Por eso lo digo.
Yo creo que Monchi, con este tono que él utiliza del sevillismo por encima de todo, pero sí que ha tomado hoy partida. Hoy ha tomado partida en medio de esta discusión. Y además creo que es algo lógico, ¿eh?
Sí. Vamos a ver. Venimos hablando de que nosotros no somos ni de uno ni de otro. Nosotros contamos las noticias y lo que está pasando ahora mismo. Y el Sevilla, y hace unos días contamos y narramos en Deportes Cope Sevilla, en Cope Más Sevilla, el título que ganó el Sevilla, la sexta Europa League al Inter de Milán. Y el 24 de septiembre contaremos la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich y contamos también el cuarto puesto del Sevilla esta temporada. Por eso hablamos de coherencia, hablamos de sensatez y yo creo que si hay una persona sensata y coherente es el que estamos escuchando, que es Monchi, y le quiere dar continuidad a esto. No entiende, lógicamente, pues el revuelo que se ha formado tras la solicitud de Junta Extraordinaria de Nido.
Bueno, pues entiendo el enfado, entiendo que consideren que es inoportuno, comparto la opinión del presidente del Sevilla, entiendo que se saque pecho porque la temporada y la trayectoria es para ello, pero desde luego vuelvo a repetir que a mí me parece que esto no tiene marcha atrás ninguna, y mañana les hemos prometido seguir día a día con reacciones en torno a esto, porque van a ser dos meses muy movidos en los que puede dar un giro radical el Consejo del Sevilla Fútbol Club. Pero hay que hablar de más cosas, Escalera, vamos a escuchar a Iván Rakitic, si te parece, que era el protagonista del día. Y hombre, que esto no eclipsa en nada la llegada de un jugador que viene aquí, he estado leyendo y escuchándolo, que con unas ganas de comerse el mundo, da la impresión tremenda, ¿no?
Sí. Bueno, tantas ganas de comerse el mundo que pese a todos los títulos, Andrés, que ha ganado en el Fútbol Club Barcelona y el título, la Europa League que ganó en el Sevilla, es que llega con una ambición brutal Iván Rakitic.
De suerte poder haber conseguido, como tú dices, todos los títulos, pero quiero que le consiga a mis compañeros también, y lo quiero conseguir aquí con el Sevilla Fútbol Club. Para eso he venido, para trabajar, para transmitir esa ilusión y esa ambición que yo tengo de repetirlo a todos mis compañeros, al club entero, de luchar. Estoy convencido de que hay esa posibilidad de conseguir el siguiente paso, lo queremos dar, vamos a luchar, vamos a trabajar de la mejor manera posible, así que para eso estamos, ¿no? Para desde el primer día ir al 100%, ir creciendo juntos, que sabemos, ya lo hemos visto los últimos años, que la liga es muy difícil, es muy complicada, todos los partidos están muy trabajados, así que vamos a prepararnos bien y esa ambición que nos dé ese toque de fuerza que hace falta, y también con un poco de suerte estoy convencido de que vamos a hacer grandes cosas.
Ahí está la ambición.
Dar un paso más, ¿eh?
Sí, de Iván Rakitic, que habla de la liga, que ha salido mucho la palabra liga en esta rueda de prensa de presentación de Rakitic, que no solo la ha tocado el propio futbolista, sino, ojo, que han hablado también Monchi y Pepe Castro. Monchi ha hablado de que hay que seguir con humildad, que hay que seguir con la exigencia, pero bueno, que intentarán con esas bases dar ese pasito más que comenta Iván Rakitic, al igual que el presidente, que ha dicho que por qué no van a soñar con una liga algún año de esto. Así que sigue la ambición, Andrés, en el Sevilla no se para, el Sevilla sigue con la exigencia, con la humildad y con la ambición de quizás conseguir un título de liga u otro título importante, pues en estos próximos años, ¿no?
Eso es lo que, las dos palabras que ha utilizado Monchi, ¿no? La clave del crecimiento del Sevilla son dos palabras que son ambición y humildad, exigencia sí. Y humildad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que exigencia y ambición pues vienen a ser prácticamente lo mismo en el sentido futbolístico, y a mí me ha parecido muy correcto también el discurso que ha utilizado el Sevilla para no quitarse de la pelea de nada, pero desde luego dejar claro cuáles pueden ser también las limitaciones del equipo. ¿Algún sonido más que te haya interesado de Rakitic?
Sí, bueno, de Rakitic, y de hablando Monchi, de Rakitic, como es el fichaje presentado hoy, vamos a hilar con el tema fichaje.
Sí, claro.
Vamos a hilar con el tema fichaje y con los nombres propios que han salido en la rueda de prensa. Por ejemplo, objetivo número uno del Sevilla a día de hoy es reforzar el lateral izquierdo. Venimos comentando en los últimos días y desde el día de ayer con más énfasis que en el interés por Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sporting de Portugal. Esto es lo que ha dicho el director deportivo Monchi sobre si está cercano Acuña. La verdad es que ha tenido arte ahí en la respuesta.
No sé lo cerca que está porque no sé dónde está el chaval. Si Lisboa no se ha movido, si está en Lisboa, pues estará igual. No, fuera de la broma, Isaac. Marcos Acuña es un jugador que la dirección deportiva del Sevilla ha seguido mucho en los últimos años, pero a día de hoy no es ni nada inminente ni la única alternativa. Estamos intentando reforzar el puesto de lateral izquierdo, evidentemente, porque con la salida de Sergio Reguilón, pues ahora mismo solo tendríamos la opción de Sergio Escudero. Estamos trabajando, pero ni mucho menos es Acuña la única opción, y ni mucho menos, evidentemente, es algo inminente. Estamos dándole vuelta de la mano del míster, tenemos varios nombres encima de la mesa y lo que no queremos es precipitarnos. Yo creo que vamos en la planificación bastante bien, con los tiempos...
Van bien en la planificación, ha dicho Monchi que no es inminente, pero que claro que está ante los objetivos del Sevilla. Y ha mencionado a Reguilón. Hablando de Acuña, Acuña no es inminente porque el Sevilla no quiere subir más la oferta y no pone encima de la mesa el dinero que pide el Sporting de Portugal, pero ni mucho menos está lejano el fichaje de Acuña, así que a ver si llegan a buen puerto las negociaciones en los próximos días. Pero como digo, ha hablado de Reguilón, futbolista por el que el Madrid está pidiendo unos 25 millones de euros.
Madre mía.
Que es una auténtica barbaridad para, bueno, la política de fichajes que está llevando el Sevilla en los últimos años. Pero ojo que Monchi no descarta ni muchísimo menos a Reguilón, y ojo que dice que no se han olvidado de él.
Reguilón siempre será una opción para el Sevilla, porque es un jugador que ha dado un rendimiento aquí magnífico, que conoce perfectamente la filosofía del club, que conoce al entrenador, que está involucrado dentro del grupo y que no necesita ni un segundo de adaptación. Evidentemente, Sergio ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importantes que valoran también su incorporación. Pero el Sevilla no se ha olvidado de Sergio Reguilón en ningún momento. Otra no cosa es que podamos conseguir o no que Sergio vuelva, pero que evidentemente Sergio es una opción, siempre lo será.
siempre es una opción, siempre lo va a hacer, claro.
Se da un rendimiento extraordinario.
Pero claro, tienen que esperar, Andrés, a que otros clubes no pongan encima de la mesa lo que quiere el Madrid.
Está claro, si 25 millones es una barbaridad.
Claro, si pasan los días, pasan las semanas y a Reguilón sigue en el Madrid, pues Reguilón no va a tener sitio en el Madrid, porque Zidane ya lo ha dicho, que cuentan con Mendy y con Marcelo. Así que si el Sevilla llega en los últimos días con opciones de tener a Reguilón, pues seguramente lo podrá traer. Si existe esa oferta de otros clubes, como en Inglaterra, me comentan que el Chelsea pues está muy interesado, pues entonces el Sevilla no tendrá nada que hacer. Sobre otra defensa, Diego Carlos. Ha dicho Monchi que no hay ofertas por Diego Carlos y que Diego Carlos va a empezar como otro futbolista más a entrenar con el Sevilla. Sobre el portero Bono, ha dicho Monchi que son muy optimistas y que la operación no se va a realizar por la opción de compra que firmaron con el Girona, que era de 4 millones de euros, pero que están muy cercanos, y eso se va a hacer oficial en las próximas horas, próximos días, el fichaje de Bono. Y ojo, sobre una posición que ha dado Calvar, una barbaridad esta temporada.
El delantero.
Sobre el delantero.
Vamos a ver.
Se va a reforzar la parte de arriba. Ojo lo que ha dicho Monchi, porque ayer lo comentaba yo en Deportes Cope Sevilla. Ayer comentábamos que la posición de arriba es una posición que ahora no está entre las prioridades. Y ojo lo que ha dicho Monchi.
En cuanto firmaron delantero centro, a día de hoy tenemos tres delanteros centros. Carlos Fernández, Luke de Jong, Nesiri, Munir, que puede jugar ahí. Ojalá todas las posiciones del campo la tuviéramos también cubierta. El Sevilla trabaja siempre pensando que en cualquier momento tiene que reforzar una posición del campo, desde el portero hasta el delantero centro. Y trabajamos con alternativas para cualquier movimiento que haya. Pero a día de hoy, no vemos necesidad en esa posición de tener que traer a nadie.
Pregunta directa, Isaac Escalera. No quiero que te vayas por la rama, ¿eh? ¿Te lo crees a Monchi o no te lo crees a Monchi?
Me lo creo. Me lo creo porque lo venimos comentando esto en este.
Yo digo que no,
días.
Que viene un delantero.
¿Tú crees que viene un delantero?
Yo creo que viene un delantero
si sale uno.
Yo digo, no, yo eso no vale. Yo no, digo bueno, que viene un delantero, no? Pase lo que pase. Después, si se va uno, si, yo digo que pase lo que pase, viene un delantero al Sevilla Fútbol Club.
Yo creo que no. Pase lo que pase, no. Si sale uno. Sí viene otro. Si no sale ninguno, no viene ningún delantero.
Venga, dame los dos apuntes que me querías dar, que sí, hay que hablar del Betis rápido. Muchísimo.
Rápido, porque ha hablado de la pretemporada. El Sevilla ha dicho Monchi que se va a ir al Pinatar Arena, a Murcia, para disputar dos amistosos antes de la Supercopa. Y sobre el aforo de la Supercopa de Europa, sobre los aficionados, si pueden ir o no, ha dicho el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que están esperando a la UEFA. Así que por ahora, incertidumbre, y están esperando a una decisión de la UEFA.
Has estado muy bien, como diría nuestro querido Víctor Fernández, resumiendo todo lo que ha dado de sí esta presentación de Rakitic, con el nido ahí sobre la mesa, los fichajes, etcétera, etcétera, toda la actualidad del Sevilla. Y te voy a decir una cosa, sí, créetelo, claro que sí, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor, medio minuto. Y ahora les vamos a contar a los béticos cuál es el Betis que les espera esta temporada, porque hoy lo han dejado cristalino el presidente Ángel Haro y don Antonio Cordón, que parecía que venía a revolucionar el Betis, la plantilla, a tocar con una varita mágica todo lo que tenía que ver con el Real Betis Balompié, y me parece a mí que más de uno se va a quedar a cuadros.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado. Los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8. Colabora Diputación de Sevilla.
Hemos estado escuchando estos días ya la llegada de Bravo, algunas palabras de Víctor Ruiz, de Martín Montoya, etcétera. Si nos da tiempo les ponemos algunas, pero es que yo creo, Escalera, que hay que hablar más del Betis que van a tener por delante los aficionados, ¿no? Que están expectantes, que buscan, sí, ese golpe de timón de Antonio Cordón cuando ha llegado. Se le ha firmado 4 años, ¿eh? Él ha asumido el reto, él ha dicho que sí, que venía 4 años al Betis después del fichaje de Pellegrini. La gente esperaba una revolución total, a pesar de que venimos avisando de la penuria económica en la que vive instalado el Real Betis Balompié. En Twitter nos han dado y nos han reventado, por decir una realidad. Y cuando hoy se le ha preguntado por Antonio Cordón por qué grado de satisfacción tiene con la actual plantilla del Betis y los 3 fichajes que se han presentado, fíjense lo que respondía.
Pues a ver, el grado de satisfacción es enorme. Creo que tenemos una plantilla muy equilibrada. Tenemos un gran grupo de jugadores. Ojalá pudiéramos quedarnos con todos, porque creo que con este grupo humano que tenemos y esta calidad que tenemos, optimizando los recursos, vamos a tener muchas alegrías. Y bueno, solamente hemos cubierto las necesidades que teníamos, como bien sabéis, puesto por puesto. Y bueno, solamente quizás nos quede algo en defensa, con alguna salida que todos sabemos que se marchó, como es el caso de Pedraza, y quizás en esa zona todavía nos pueda quedar algo. Pero si no viniese tampoco ocurría nada, porque tenemos jugadores que también pueden cubrir ese puesto en cualquier momento y podemos estar tranquilos y esperar.
Ojo, el que esperara un fichaje para la delantera después del fiasco del año pasado de Borja, pues ahí tiene a Sanabria. El que esperara un fichaje para el centro del campo, ahí tiene a Pola Cucú, a William Carballo, a Guido y a Guardado. Si viene alguien es para la banda izquierda y podría recuperar a Pedraza, pero da prácticamente por cerrada la plantilla Antonio Cordón, que cuando se le preguntaba, oiga, usted es especialista en traer a este tipo de jugadores desconocidos, de ligas menores, que después se revalorizan, se pueden vender, sacar un rendimiento, de traer ese tipo de sorpresas que han caracterizado su carrera. ¿Puede esperar el bético alguna sorpresa?
Antonio nunca se saca conejos de la chistera. Antonio siempre tiene un grupo de trabajo, y el Betis también tiene un grupo de trabajo, ¿no? Con lo cual no hay que hablar de Antonio, pero sí es cierto que el conejo de la chistera lo hemos sacado ahora mismo con estos 3 fichajes, te lo puedo decir. Es decir, hablamos de gente joven, pero cuando acabe la liga estoy convencido que mucha gente va a decir, oye, qué bien lo hicisteis y qué buenos fichajes hicisteis, y los conejos se sacan tanto siendo jóvenes como siendo experimentados, y le puedo asegurar que estos jugadores que hoy hemos presentado han tenido muchas ofertas y para mí van a sumar muchísimo al Betis, mucha experiencia, mucha calidad profesional, mucha calidad humana, van a sumar mucho al grupo y realmente estamos muy convencidos de que van a aportar grandes cosas. A todos nos gusta tener apuestas jóvenes. Quizás nos llevamos alguna sorpresa y las apuestas jóvenes vienen desde la cantera. Y eso quizás hasta es mucho más bonito para el beticismo. Entonces vamos a esperar acontecimientos y a ver qué sucede de aquí al final del mercado.
Hablando de la cantera, ya les digo que Robert y Edgar, dos de los jugadores con más proyección, han sido cedidos a Las Palmas y al Oviedo. Conejos de la chistera, las sorpresas están ahí. A final de temporada nos dirán qué buenos fichajes hicisteis. Recuerdo, Víctor Ruiz ha venido por un año. Martín Montoya es un viejo conocido ya del Betis que regresa. Y Claudio Bravo, que es la anécdota del día, ha dicho que no, que él ha firmado 2 temporadas. Que él ha firmado 2 temporadas sin ningún condicionante. Cuando el club, en el comunicado de oficialización de la llegada de Bravo, decía 1 año más 1 opcional. Yo no sé qué necesidad hay de mentir por una parte o por la otra. A mí no me entra en la cabeza que el club diga que es 1 año y 1 opcional y que Bravo diga que ha firmado 2 años sin ningún condicionante. Pero bueno, estos son anécdotas que el club las explicará si quiere y si no, no. Y punto. A mí me parece una soberana tontería. Pero Escalera, ese perfil de Cordón, de la sorpresa, del jugador desconocido, Cordón ha dicho hoy que la plantilla del Betis es extraordinaria y que no le hace falta nada más.
Le hace falta decir que esto es lo que hay. Porque realmente ha dicho que no va a haber ningún tipo de incorporación más, quitando ese lateral izquierdo ahí que baila, que puede ser que venga o que no venga, porque está muy contento con lo que tiene y que esto es lo que hay, más cantera, más Paul, más Aitor Ruibal, que se puede considerar entre el primer equipo canterano, y poco más, ¿no?
A mí me parece que es un discurso un poco que el Betis esperaba otra cosa de la llegada de Antonio Cordón. Yo creo que esto es encomendarse a Manuel Pellegrini. O sea, ponerle 10 velas a Manuel Pellegrini y decirle, señor, consideramos frente, claro, que la plantilla que había era de lo que podemos tirar y que yo creo que es mucha mejor plantilla que el rendimiento que le sacó Rubí, lo hemos dicho todo el año, pero que esto de darle un vuelco a la plantilla, de ir por otro delantero, reforzar el centro del campo, esto se ha quedado en agua de borrajas totalmente, ¿eh?
Sí, porque, a ver, la apuesta por Manuel Pellegrini es importante del club. Es importante como lo fueron los dos últimos entrenadores también, ¿no? Pero en este caso la apuesta por Manuel Pellegrini, un entrenador contrastado que ha entrenado a grandes equipos y que, bueno, es el abanderado de este nuevo proyecto, el abanderado de este nuevo Betis, que por ahora lleva dos amistosos, que el lunes 14 empezará la temporada ante el Deportivo Alavés, y por las palabras de Cordón, y las palabras también del presidente en la rueda de prensa y por los acontecimientos que vamos viendo, la plantilla, a no ser que haya salidas, yo creo que está totalmente cerrada. Casi cerrada.
Que ha dicho Cordón que están en venta todos los jugadores. Claro, que no se va a mal vender, pero que la situación obliga a tener en venta.
Además, lo ha dicho así, ¿eh?
Sí, es que lo ha dicho así, directamente. Los jugadores están en venta aquí en todos los equipos, pero nosotros le hemos preguntado por el Betis, no por el resto. Y ojo, no me quiero ir sin que escuchen de nuevo la defensa ultranza de Ángel Haro a José Miguel López Catalán. Para mí, el principal lastre que tiene el presidente del Betis ahora mismo en su gestión. José Miguel López Catalán, que por cierto, no ha dado la cara después del 15º puesto del año pasado, que dio una entrevista a un medio particular, a ABC, enhorabuena ABC por tener esa entrevista, pero que no ha aparecido en una rueda de prensa para que los periodistas le podamos decir, oiga, ¿se arrepiente usted de haber echado a Serra, haber cogido el mando y haber dejado al Betis el 15º? Y con unas fichas extraordinarias de jugadores, no ha dado la cara. Dime.
No, que eso no sería noticia si no hubiese salido en las otras ruedas de prensa.
Claro, pero es que antes salían las ruedas de prensa.
Claro, por eso digo, que antes sí salía y ahora no sale. Porque antes salía con Alexis, Ángel Haro y salía también López Catalán. Ahora podrían salir Cordón, Haro y López Catalán. Pues y ahora no sale.
Anda escondido José Miguel López Catalán y sigue defendiendo así Ángel Haro.
Tengo que decir que las informaciones, o más bien opiniones, porque yo no la puedo catalogar como información, que se dieron ayer en vuestro programa son, no se ajustan a la realidad. En primer lugar, se habló de que lo que más me preocupaba era acaparar el poder accionarial en el Betis. Eso nada más hay que retomarse a cuando se hizo la venta de las propias acciones. Los que habíamos entrado en la primera ronda teníamos prioridad y preferencia para poder ir siguiendo comprar acciones, con toda la humildad, pero tenía capacidad económica para haber comprado todas las acciones y había un compromiso de no adquirir más acciones. Incluso animé personalmente a gente que ahora están en la oposición, con lo cual a mí en ningún momento, ahí están los hechos, me ha preocupado el poder accionarial. Lo único que me preocupa y me obsesiona es el Betis, que el Betis gane partido y no voy a parar hasta que esto sea la tónica habitual. Y relativo a lo de José Miguel López Catalán, es categóricamente también falso que se me haya pedido de forma manifiesta la salida de José Miguel López Catalán del Consejo, porque eso significaría, ni lo permitiría, porque eso significaría que se está pidiendo mi salida y yo no voy a contribuir en absoluto a ningún tipo de cortar cabeza en el nombre de José Miguel López Catalán.
Ojo, si se va Catalán, me voy yo. Lo sigue manteniendo el presidente del Betis. La defensa ultranza Catalán, que anda escondido, que no ha querido dar la cara en rueda de prensa, ni explicaciones. Cuando gane el Betis, que ojalá lo haga, 10 partidos seguidos, Escalera, te digo yo que salen a dar ruedas de prensa absolutamente todo. Ya lo verás. Y se dirá que Catalán ha traído a Pellegrini, a Cordón y que los ha traído a todos. Por supuesto, si se ganan partidos.
Pero bueno, en estas palabras del presidente Ángel Haro, pues ya van de la mano desde que entraron en el Betis, ¿no? Con esa publicidad que se dieron, con la rueda de prensa, y yo creo que al final pues se irán los dos y bueno, como entraron,
¿no? Vamos a tener un viernes interesante, ¿eh? Mañana, ¿te parece? Yo creo que tenemos que hablar de todo. Vamos a hacer un programa de debate especial para pulsar opiniones, para hablar de qué pasa con la plantilla, el Betis, con Ángel Aro, Catalán, Rakitic, Del Nido, Pepe Castro, los fichajes. Creo que va a ser un día interesante. ¿De acuerdo, Isaac?
Por supuesto, Andrés. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, querido. Les dejamos con más cosas. Ricard Martí estuvo en la dirección técnica de este programa. A las 3:25 volvemos. Sean buenos. Pásenlo bien.